Todo bien, Dani. ¿Y hará falta un decreto para bajar el dólar, ver la cuestión de inflación? ¿Cómo analizas esta coyuntura política y los escenarios que se pueden dar a partir del feriado lunes 20 de noviembre?
Ah, sí, claro. No, me parece que lo que va a hacer falta es tomar grandes decisiones, ¿no? Que es la coyuntura por la que está atravesando nuestra sociedad, no sin un escenario de bastante incertidumbre, ¿no? Yo, pensando que compartir con usted, planteaba esta cuestión de la incertidumbre como un tema central de nuestra sociedad, ¿no? Estamos atravesados por esa incertidumbre. Y podemos ponerle que tiene tres plazos, ¿no? Esa incertidumbre. Hay una incertidumbre de largo plazo, que ustedes saben, hay un empate, ¿no? Estratégico, le llaman los sociólogos, entre proyectos populares y proyectos excluyentes, que ya lleva décadas sin resolverse, ¿no? Se instala uno, el otro lo desestabiliza, se vuelve a instalar el otro, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos dos proyectos de país en disputa que no pueden estabilizarse. Esa genera una incertidumbre de largo plazo, ¿no? Después hay una de mediano plazo, que es la que trajo la pandemia, que todavía las consecuencias de ese fenómeno las estamos padeciendo, y mucho, y va a traer cambios que son sustanciales en la sociedad. Y la crisis económica, ¿no? Que ya lleva un plazo de mediano tiempo, que se ha instalado como una realidad en la Argentina y que genera zozobra e incertidumbre en todos los ciudadanos, ¿no? Atraviesa todas las capas sociales. Y después, estimado Edgardo y Romy, tenemos una incertidumbre de corto plazo. Hace 4 meses y pico que estamos en expectativa eleccionaria, ¿no? Ya de 12 meses, hace 4 que estamos pensando centralmente en la definición electoral democrática de cómo va a ser el futuro de la Argentina. Entonces, ¿por qué traigo estas tres cosas? Porque es muy difícil para las sociedades y los ciudadanos llevar adelante la vida en estas condiciones, que podríamos decir de anormalidad, ¿no? O en todo caso, habría que acostumbrarse que esto es una nueva normalidad, esta situación de incertidumbre. Pero para la sociedad es muy complejo, ¿no? Y entonces eso carga de alguna manera, permítanme decirlo así, de tensiones la democracia, ¿no? Argentina. Y esas tensiones, por las cosas que la democracia no puede resolver, abre la puerta para que un sector de la sociedad, digamos, no empiece a descreer de esa democracia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en eso como dos fenómenos. Los que ya somos más grandes sabemos que siempre hubo en la sociedad argentina un sector minoritario que apoyó la dictadura, ¿no? Siempre existió. Quizás no tenían voz pública, pero sí, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Y por otra parte, hay una parte de los jóvenes que, por su experiencia generacional, es muy difícil que puedan diferenciar la crisis que viven, digamos, ¿no? Desde que nacieron, vamos a ponerlo en esos términos, del valor de la democracia, ¿no? Entonces, ese es el combo que genera la aparición de personajes en el mundo como Trump, como Bolsonaro, como Vox en España, como Meloni en Italia, ¿no? Y que en la Argentina está expresado por Javier Milei, ¿no? Tenemos la aparición de fenómenos outsiders de la política que vienen a criticar el todo, vienen a cuestionar el todo, y que contactan con esta sensación de incertidumbre, de hartazgo, de bronca que tiene la sociedad argentina, en este caso, por no poder resolver los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces,
Daniel.
ese es el contexto que estamos teniendo en el cual se desenvuelve la elección, ¿no?
¿Y cuál sería, a tu entender, digamos, a ver, los puntos más importantes que debe resolver el futuro gobierno en lo inmediato? Porque sabemos que estamos, como vos decías, en una encrucijada o en un momento clave en nuestro país por, digamos, por el hartazgo, por la economía que se está viviendo. Bueno, hay muchos puntos. El tema de los alquileres, la gente ya no puede
Claro.
alquilar, mucha gente ha tenido que dejar de alquilar y se va a vivir, no sé, a un caño, porque no tiene cómo pagar un alquiler. O bueno, esta economía deprimida donde el salario se ha visto obviamente resentido, bueno, que son puntos realmente importantes. Ahora, ¿cuáles crees vos o
¿Por
cómo
dónde se
crees?
empieza,
¿Por
decís
dónde
vos,
se empieza?
Edgardo?
Sí.
¿Por dónde se tira de la piola?
Claro.
No, hay una cuestión fundamental, ¿no? Nosotros venimos de un tiempo anterior en la Argentina donde teníamos una situación de complicación política, pero de variables económicas, por ejemplo el salario, donde el salario argentino era el más alto de América Latina, ¿no? Entonces, esa situación que no pudo ser sostenida en el tiempo en la política generó después que se superpongan dos crisis, ¿no? La crisis política con una crisis económica en el gobierno de Macri, que nos llevó a pedir el préstamo más importante de la historia del FMI, ¿se acuerdan? 54 mil millones de dólares que todavía no sabemos dónde están, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una base de la crisis, de esta superposición de la política y la economía, que va a haber que cortar con decisiones fuertes, ¿no? Uh-huh. Y la primera las primeras decisiones tienen que ver con cómo resolver esta crisis heredada del tutelaje del Fondo Monetario Internacional sobre todas las variables de la economía argentina, ¿no? En eso es lo que está abocado el hoy ministro de Economía y candidato Sergio Massa, que asumió en un momento que parecía que la economía argentina no tenía futuro, que ya uh-huh. explotaba, digamos, salían sí. los diarios, ¿no?
Sí.
Esa situación se estabilizó y a partir de ahí se genera una expectativa de por dónde va a pasar el crecimiento, que tiene que ver con la pregunta de ustedes, ¿no? Ahí hay un cúmulo de buenas noticias de mediano plazo para uh-huh. la Argentina, que si son bien aprovechadas, no hay ninguna condición, digamos, ¿no?, así intrínseca de que no podamos salir de esa crisis económica. Y esto tiene que ver con las demandas que tiene el mundo en términos de combustibles, en términos de minerales, en términos de alimentos, digamos, ¿no?, que son tres variables que la Argentina tiene mucho potencial y mucha base económica para poder insertarse en el comercio internacional para brindar esos productos, que generen saldos exportables en la Argentina, que permitan aliviar la cuestión de los dólares, digamos, ¿no?, generar dólares a partir del comercio internacional, y a partir de ahí poder empezar a tirar de la piola, de sanear las cuentas públicas y volver a recomponer, digamos, ¿no?, las condiciones de vida de los sectores mayoritarios, que somos los que no vivimos, digamos, del comercio internacional, sino que vivimos mayoritariamente de la dinámica de la economía doméstica, ¿no? Pero viste que hay una vinculación muy grande.
O sea, eso sería como que al final del camino hay luz. Hay luz al final del camino.
No están al final del camino, digamos, bueno, ¿no? Porque hay las condiciones estructurales para que nosotros podamos insertarnos en ese comercio internacional ya están hechas, ya se las hizo, digamos, ¿no?
Tiene que ver con todo esto de el swap con China, los BRICS.
Lo del gasoducto, digamos, ¿no?, la salida de la peor sequía desde el siglo XX en la Argentina. Es decir, uh-huh. hay unas condiciones estructurales para que la Argentina el año que viene y el que sigue tenga un desenvolvimiento normal, uh-huh. digamos, ¿no?, en la economía.
Bien, no, porque también hay quienes, perdón que te interrumpo, sí, Dani, sí, para también hablar de si eso no, el mito esto de como de bomba de tiempo, ¿no? Como que todo se está conteniendo, como que es una olla a presión, se están conteniendo diferentes precios de combustibles, precios de alimentos, la baja del IVA en los alimentos, ¿no? Para que se dé una situación y después puede todo estallar por los aires, ¿no? No sería ese el panorama.
No, en realidad no hay, digamos... Puede suceder, ¿no? Porque en realidad todas esas decisiones que son decisiones económicas, en el fondo están regidas por un trasfondo político, ¿no? Si nosotros tomamos la decisión política de privilegiar, digo, en la elección, ¿no?, de privilegiar un proyecto de sociedad que abra la economía de nuevo, como en el gobierno de Macri, que libere las finanzas, ¿no? Por otro lado, que esto quiere decir que permita la libre disponibilidad de sacar dólares del país argentino, digamos, como pasó en el momento del gobierno de Macri. Si a eso le sumamos, digamos, ¿no?, que vamos a generar vamos a cambiar las reglas de juego en el mercado de trabajo, liberalizando el mercado de trabajo para que las empresas tengan la potestad de, digamos, ¿no?, imponer sus condiciones frente al trabajador. Lo que va a suceder, digamos, ya está visto, digamos, ¿no? Pasó, 25.000 empresas cerraron sin pandemia, sin guerra, sin sequía en el gobierno anterior a este, ¿no? Entonces, ahí hay una receta que tiene que ver con una decisión política. Si la sociedad argentina en las elecciones decide que ese es el camino, que es lo que está proponiendo Javier Milei, sumado a eso la dolarización, que a mí me genera como medio escozor, digamos, ¿no? Vamos a tener todas estas posibilidades de las que estamos hablando, digamos, de una infraestructura de la Argentina preparada para insertarse en el mundo, en realidad no la vamos a aprovechar los argentinos y no la van a aprovechar los capitales concentrados, ¿no? Ahí hay una decisión que, como dicen ustedes, tiene que ver con precios relativos, tiene que ver con la macroeconomía, pero en el fondo tiene que ver con una decisión política, ¿no? Claro. Que va a tomar en democracia la sociedad argentina. Porque nosotros no comulgamos con la idea de poder diferenciar las decisiones económicas de las políticas, ¿no? Vienen como un todo. La economía es una ciencia social, digamos, ¿no? Claro. No es una teoría de números, digamos, abstraída de la realidad.
Claro, atrás de los números hay personas, hay familias, hay trabajo.
¿Y sabes qué más? Intereses. Entonces, claro, cuando nosotros decimos la energía está barata, ¿qué quiere decir eso? Digamos, ¿no? Es decir, quizás la empresa que produce energía y que la heredó de una empresa que acumuló el pueblo argentino con su esfuerzo durante décadas, que después fue privatizado, dirá que quiere aumento de eso. Me parece razonable. El problema es que los ciudadanos argentinos decimos que no queremos pagar esas tarifas tan caras. Claro. ¿No? Bueno, y eso también es razonable. Entonces, si la Argentina tiene digamos, ¿no?, combustible y energía, la cuestión del precio, por supuesto que hay reglas económicas, pero también hay un componente de decisiones políticas, de quién paga el costo, digamos, ¿no?, de definir esas cuestiones de precios relativos. A nosotros, discúlpenme por hacer hincapié en esto, ¿no?, pero nos quieren hacer creer que hay reglas absolutas y objetivas de la economía, perdiendo de vista que detrás de eso hay puja de intereses, ¿no? Está demostrado en la historia de la humanidad, de los últimos 300 años. Si vos al capital le dejás condiciones de liberalización, la misma lógica del capital dice que lo que busca es maximizar la ganancia. Entonces, no es que... yo se lo pongo a los oyentes con este criterio, ¿no? Cuando aumenta el dólar, todos sabemos qué pasa después, al otro día. Aumentan los precios. Uh-huh. Cuando baja el dólar, ¿bajan los precios?
No. Lo había dicho hace un ratito sí, también acá.
Estábamos hablando de eso.
Bueno, entonces, esto funciona así. El capital tiene como objetivo no la filantropía, la maximización de la ganancia, ¿no? Claro. Y está perfecto. El problema es que los ciudadanos no tenemos el mismo interés, ese mismo interés. Entonces, para eso la sociedad moderna creó el Estado, ¿no?, para poder articular los intereses de los ciudadanos con los del capital. Entonces, nosotros tenemos hoy un candidato a presidente que dice que el Estado no tiene que existir más. Bueno, la sociedad tiene que pensar qué interés se está defendiendo con esa propuesta, ¿no? Claro. Si el Estado se creó para mediar entre, digamos, los intereses de la maximización de ganancia del capital y los intereses de los ciudadanos en su conjunto, y hay un candidato que dice que el Estado tiene que desaparecer, hay que hacer 2+2 para quien está jugando, ¿no? Entonces, ese proyecto de sociedad a mí no me estaría representando en este momento.
Claro, es en realidad ver qué es lo que nos representa, ¿no? O qué es lo que estamos eligiendo, ¿no? Porque
así es.
Tenemos democracia y podemos elegir. Por eso el domingo se lleva adelante este proceso y, bueno, queda abierto a lo que decida el conjunto de la sociedad.
Sí, lo preocupante es que dentro del escenario político actual, y no en situaciones marginales, como te decía, sin voz pública, sino con ahora ya con voz pública,
sí,
la vicepresidenta de Javier Milei, ya, ¿no?, está planteando escenarios de reivindicación de un escenario dictatorial en la Argentina. Entonces, nosotros tenemos la suerte de poder estar decidiendo esto, que es una decisión importante que la sociedad argentina tiene que tomar en democracia. Pero hay voces en el panorama político que dice que la democracia, bueno, de hecho, cuando le preguntaron, digamos, en TN a Javier Milei si podría, digamos, definir que la democracia es el mejor sistema, no lo pudo definir. Dudó, dijo que depende, digo, ¿no? Bueno, a mí eso,
sí.
Tengo 55 años, digamos, ¿no? Soy historiador, me da como un escozor, ¿no? Porque ahí hay una tensión, no solo entre el modelo de economía que vamos a tener para adelante, sino en el modo de convivencia que vamos a tener hacia adelante. Hay sectores que parecen no importarles que se instale la violencia política de nuevo en la sociedad argentina, ¿no? Algo que nosotros, los que tenemos más años, sabemos que no queremos para nuestra sociedad.
Uh-huh. Y que para nosotros el Estado es, tenemos como una definición de lo que es el Estado y eso puede cambiar. esa normalidad, sí, claro, de Estado.
Totalmente, ¿no? Sí. Bueno, de hecho pasa en otros países de América Latina, digamos, ¿no? Uh-huh. La realidad de este Estado mediando, empoderado por la sociedad para mediar entre capital y ciudadanía, en otros estados no ocurre, no aparece, y cuando esa mediación, que eso es lo que para mí es interesante compartir con los oyentes, ¿no? Cuando esa mediación no existe, no es que el ciudadano tiene el mismo poder frente al capital concentrado, ¿no? El que gana es el capital concentrado.
Siempre, sí. Sí, y tiene todas las de ganar.
Vos fíjate, ¿no? Hoy en el mundo estamos en una crisis de hegemonía mundial entre, ¿no?, el sudeste asiático, que es la locomotora económica del mundo hoy, y la vieja hegemonía, que es la del G7, con, digamos, uh-huh, ¿no?, los países de Occidente con Estados Unidos, sí, a la cabeza. Digamos, ¿no? Entonces, yo les comento a los oyentes algo que no está muy dicho, ¿no? El PBI industrial de China hoy, sin ser la economía más importante del mundo, porque todavía es la norteamericana, sí, el PBI industrial es la suma del PBI industrial de Japón, Alemania y Estados Unidos, ¿no?
Wow.
Entonces, esto es un dato importantísimo para los 50 años que vienen, ¿no? ¿Y por qué lo traigo? Ustedes saben cómo se maneja la economía en ese país. No es que yo quiera ir a ese país, ¿no? Estoy describiendo una realidad. El corazón de la economía de los chinos está orientada por el Estado. Son empresas públicas.
Ah.
Uh-huh. Entonces, mientras a nosotros nos dicen, ¿no?,
las que supuestamente dan pérdida.
Claro, nos dicen que el Estado es un desastre administrando. Uh-huh. Vos tenés la economía industrial más importante del mundo, que sí, hoy es China, uh-huh, donde el corazón de esa dinámica económica está regida por el Estado.
Claro.
Lo que pasa es que hay una sociedad con otra educación.
Total, con otra educación.
Nosotros, la empresa del Estado, las reventaron porque se robaron todo.
Así
ese es el gran problema, entonces.
Sí. Y una parte de nuestro mundo empresarial, en vez de cuidarlas como socios privilegiados, las saquearon, digamos, ¿no? Y en los 90 estuvieron de acuerdo en venderla para poder ser socios menores de capitales extranjeros, ¿no? Vos fíjate que eso pasa en pocos lugares del mundo, ¿no? Donde los grandes grupos económicos prefieren, digamos, ¿no?, la venta de sus posiciones dentro del mercado interno para poder capitalizarse el dólar y dejar la actividad. Eso no pasa en Brasil, por ejemplo.
Claro.
Pero sí pasa en la Argentina. Entonces, bueno, ahí hay mucho que preguntarse, pero para sintetizar, sí, respecto, sí, a lo que vos planteabas,
sí,
¿no?
Sí,
nosotros vamos a decidir si queremos, en lo que viene, hay esta puja, viste, que yo les decía de largo plazo. En realidad es entre el sálvese quien pueda, por un lado, y la reconstrucción de la comunidad, por otro lado, ¿no? lo que Milei denosta como justicia social. Eso es lo que está en el aire, en el trasfondo detrás de la discusión política. Después, económicamente, eso tiene formas de plasmarse, ¿no? Pero lo que la sociedad argentina tiene que discutir para adelante, y en un momento de crisis, yo lo entiendo, pero hay que hacer un ejercicio de sensibilidad, un ejercicio de memoria, un ejercicio de pensar cómo queremos convivir hacia adelante. La discusión no es más que el sálvese quien pueda, yo velo por mí mismo y el resto que se muera, digamos, ¿no? Uh-huh. O reconstruir una comunidad donde todos podamos ser parte. No hay mucha más elección que esa en el fondo, digamos, ¿no? Y la vamos a tomar en un momento de crisis, eso es lo que hace, uh-huh, ¿no?, compleja la decisión.
Dani, muchísimas gracias. Y por ahí, bueno, podemos retomar la comunicación ya después del 20, del 19 de noviembre, hablando de agenda económica para adelante, ya con un panorama más claro, para no hacer ahora futurismo. Hablemos mejor después con el diario del lunes, a ver qué es lo que viene, cuál es la prioridad en esa agenda que tendrá el próximo gobierno. Sí. Daniel, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la comunicación, digamos, saludos a los oyentes y a disposición, y por supuesto, cuando quieran, a disposición para conversar sobre estos temas.
Muchas gracias,
gracias,
hasta luego.
Días.
Adiós.
Bueno, ayer hablábamos con Daniel Escurra, que es miembro del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad, es historiador, y hacíamos referencia, bueno, a las próximas elecciones, al panorama y a la coyuntura política económica de estos días, de estos últimos años, ¿no? Ahí hablaba y hacía referencia a diferentes decisiones políticas y económicas del último tiempo.